Ser podcast.
A las bravas con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. Hoy contamos con un pedazo de actor en el programa que viene bastante motivado por el picante. Me ha dicho, ya estoy oliéndolo desde aquí. Bueno, no en vano es tinerfeño, entonces tiene que tener algún poco de raíz ya en el cuerpo, ahí sí. Aposentado. Pero, por si hay alguien que no le conoce, como siempre, vamos a dedicarle una canción.
En San Cristóbal de la Laguna no hay otro igual. Quería ser actor y vino a Madrid, puro talento y hermosura. De joven reportero fue kamikaze, su cuco de cristal desata la jauría. Eso es así, con los pies en tierra de lobo. Fue un gran amante, ay, le encanta el mar. Hace apnea para llegar a la catarsis del tomatazo con la novia Ungoya. Casi que consigo ganar. Si en martes es asesinato, reparte generosidad. Y como antidisturbios más, el inmortal del contrabando. Oh, oh, ay, hoy va a llorar. El picante es un carnaval y a la brava lo irá soltando. ¡Azufre!
¡Ahí estamos! ¡Wow! Me ha costado mantener este engolado, ¿eh?
¡Wow!
¿Qué tal, Alejandro García?
Pues ahora mismo he impresionado, de verdad, ¿eh? Me ha sorprendido un montón.
Es que sabía que este era un tema, además, de los que sueles escuchar, ¿no? Últimamente.
Es un tema muy especial para mí y nunca había escuchado una versión tan particular. Bueno, no, tremendo, tremendo. Vaya manera de empezar.
Me alegro que te haya gustado. Todos le conoceréis seguramente por haber sido la mascota de la murga de los quinquiñecos en Tenerife, pero bueno, aparte de eso, he hecho muchas cosas. Tu nombre completo, Alejandro Juan García Fernández, o sea, cuando te lo pusieron, ¿se propusieron tus padres juntar en una sola persona todos los apellidos y nombres más comunes de España?
Totalmente, o sea, había algo que iba a venir solo, que era el Alejandro. O sea, realmente me iban a llamar Alexander.
Vale.
Pero como me bautizaron, la iglesia no solo permitía nombres, creo que son nombres católicos o castellanos.
Que pudieran pronunciar.
Pero Alexander no entraba.
Claro.
Así que de ahí pasaron a Alejandro. Y como mi padre se quiere mucho, cuando fueron a firmar, mi padre metió el Juan, porque no estaba hablado.
Ah,
o sea,
ostras.
Fue una cosa que hizo él unilateralmente. A mi hermano Iván le llamó Iván por Juan y el Juan tenía que estar en todas partes y también en Alejandro. El García Fernández venía de serie y era inevitable.
Pues lo que viene de serie en este programa es el picante. Vamos a empezar directamente por la primera patata.
¡Ah, ya!
Sí, esto se empieza así. Primera patata, pregunta, segunda pregunta. Así, de menos a más picante.
Es esta.
Sí, a ver, no te equivoques. Ahora me dirá lo que todos dicen.
Esta pica mucho, esta es la primera, Dios mío.
¿O no?
Pica, pero está bien. De momento vamos bien.
Pero hable. Oye, me has dicho antes a micro cerrado que tú me conociste por una imitación.
Hombre, no por todas, por 20.000 imitaciones.
Pero que una te la ponías en bucle.
La tuya de Carlos Herrera, que hacías así, que le metías la vacilada a Buenafuente de 16 minutos. No esa, sino varias de estas de la que tuviste un... Espérate, porque mira, me pongo a hablar y ahí está la gracia. Estuve años repitiéndomela en bucle. Esa y varias más. Además, esta la escuchaba con Verónica y la veíamos, nos meábamos. Y digo la escuchaba porque a veces te ponía en el coche conduciendo. Joder. Y solo te oía. Pero es que me has acompañado muchísimos años con esta y con todas, porque es que...
Y sin yo saberlo, fíjate todas estas cosas. Pues esto es la maravillosa magia del humor. Bueno,
qué importante, ¿eh? Qué
importantísimo.
Me ha salvado la vida, de verdad.
Importantísimo. Pasado 31 de marzo se estrenó en Disney Plus la serie Si es martes es asesinato. Vamos a ver la foto del cartel, que es maravillosa, porque tiene ahí como el, ¿cómo se dice? El, no se dice el ojal de la llave, donde está la cerradura. El ojal.
La mirilla.
La mirilla. Y estáis allí, pues un reparto increíble. Estáis Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc, tú, Biel Montoro, entre otros. Se nota que ha aumentado la crispación en la sociedad porque antes era si es martes, ni te cases ni te embarques. Y ahora ya directamente, si es martes, es asesinato. A lo mejor podéis tener pensar la segunda parte, que es si es miércoles es el día del espectador. ¿Te imaginas?
Si es miércoles, la vida es tuya, ¿no? Que te abrace tu madre. Sí, bueno, de hecho, la frase si es martes es asesinato viene de un lema de los años 60, algo así, que era si es martes es Bélgica, que es cuando empezaron a hacerse todos estos viajes organizados.
Ah, vale.
Y era como que cada día ibas a estar en un lugar de Europa o del mundo.
Qué bueno.
La serie está lleno como de homenajes, de homenajes y de alusiones a, pues por ejemplo, a Señorita Fletcher, a mucha historia del cine y del audiovisual de los 70, 80 y en adelante. Está llena de detalles que mucha gente ni entenderá y da igual. Pero quien tiene muy buena cultura audiovisual va a alucinar porque...
Me lo voy a tener que ver dos veces porque ya la he visto entera, yo. O sea que...
Da para eso, sí, sí.
Vamos a ver el tráiler de la serie.
Bienvenidos a este viaje que va a ser inolvidable.
Tenga cuidado. No querrá que termine el viaje tan pronto.
Yo aquí no me quedo ni muerta.
Ya, como engañar en las fotos, ¿no?
Pero si vais a estar mejor que en casa aquí, ¿a que sí?
Tienes razón. Este es un crimen. ¿Quién encontró el cadáver?
No toques nada.
El cuide de agente Cali.
¿Reunión de grupo? ¿Puede pasar?
Está lo que parece.
Es que no tiene sentido. Algo va mal. Tenemos a una víctima que hablaba portugués y le gustaba la historia.
Tenemos un arma del crimen.
Tenemos una cámara que no grabó a nadie entrando en su habitación.
Y tenemos una caja de música.
Sé cómo entró el asesino en la habitación del crimen.
Nada de líos, nada de policía y, por supuesto... Nada de muertos. ¿Lo podéis hacer esto?
Pues claro, ¿no?
Sí. ¿Quién ha encendido una vela?
Dejen de jugar a Sherlock Holmes. ¿Para qué fotos? Como un bacalhau. Compren toallas. Como españoles normales.
Pues ahí está, un viaje organizado a Lisboa, un asesinato en un hotel decadente, cuatro turistas de repente con alma detective que se ponéis a investigar como Mulder y Scully. Un asesinato, tengo una pregunta así como un poco, a lo mejor, no, banal no, pero creo que es importante. ¿Un asesinato es lo peor que te puede pasar en un hotel por delante que te levantes y no haya ya encerrado el buffet libre?
Hombre, es un mal comienzo, ¿no? O sea, si te bajas al hotel y descubres que una de las personas que venía contigo en el bus está muerta, no mola. No sé cómo decir, no sé qué más palabras meter, pero...
La verdad es que no es agradable. De entrada no es agradable.
No es agradable, ¿no?
Salvo que te caiga muy mal esa persona, que incluso en ese caso. Pero estaba, yo me lo he visto entera, estaba como muy bien porque efectivamente tiene... Esa tensión de que vais poco a poco... ¿Sabes? Me ha recordado un poco, es que a lo mejor meto la gamba, pero me ha recordado un poco a Only Murders in the Building.
Totalmente,
con...
sí. Son los asesinatos en el edificio, era una de las referencias.
Sí.
Y lo mejor de todo es que quien lo ve lo recuerda. Y no hay mejor piropo, vamos. Es una de las mejores series de Disney+.
Está muy guay, está muy guay. ¿Y tú tienes alma detective escangelada en tu vida o no? Porque cuidado que también, no estoy haciendo spoiler, pero en esta serie nada es lo que parece, ¿vale?
Mm-hmm.
Pero bueno, está bien. Ahí es bueno. Hay que ir investigando.
En la vida tampoco, eso o sea es. Que nada es lo que parece.
No, es verdad. ¿Tú tienes alma detective así como, no sé?
Yo soy muy curioso, eso es verdad. Me da mucha curiosidad todo lo que ocurre y quiero decir, me hablas de salsas y entonces ya las quiero probar todas. Me hablas de una persona y me da curiosidad esa persona, de dónde viene, por qué. Por eso me gusta mucho el trabajo de actor, ¿no? Porque, pero esta parte de investigador de asesinatos y tal, no soy de los que ven estos docus o estas series.
True crime, estas cosas, ¿no?
Exactamente, yo no soy de esos, pero fue muy divertido rodar la serie porque no sabíamos quién era. Entonces,
¿os ibais descubriendo el guión vosotros mismos a medida que avanzaba?
Teníamos una parte del guión, una parte de la historia, pero muchas de las cosas que decíamos no sabíamos si nos estábamos contradiciendo, porque no sabíamos verdaderamente quién era el asesino, que luego el día que apareció hubo miradas, como le ocurre al espectador, ya que lo has visto, de... ¡Madre mía! Si es que... Nadie dijo si es que lo sabía, realmente.
No, yo no lo sabía.
No te lo ves venir.
No me lo ves venir. Vamos a pasar a la segunda patata, que esto sí que te lo vas a ver venir. Segundo momento picante del programa para Alejandro García. A sapo, a sapo.
Bueno.
como ya tienes la primera, a lo mejor esta está como diciendo, está bien, ¿no? ¿O no?
Aparentemente, no sé si luego viene sorpresa, pero estoy como más bien, bien. Vale.
Lo bueno de Rodada en Lisboa, que te lo preguntaba antes también fuera de micro, es que habéis podido aprovechar para ver la ciudad seguro, ¿no?
Ha sido una maravilla. Estuvimos ahí 4 meses y además podías ir con tiempo. Que no hay nada que me guste más que pasear las ciudades. Lisboa te la paseas y haces buenos glúteos porque tiene unas cuestas que no he visto en otro lugar del mundo. Mm. De verdad te lo digo. Y además cuando llovía ya te caías para atrás porque resbala un poquito. Entonces era una ciudad de riesgo.
Casi es un deporte olímpico, ¿no? Pasear.
Verdaderamente sí, verdaderamente.
¿Te imaginas que te encuentras un asesinato de verdad en Lisboa? Esto nos ha pasado, no nos pasó, ¿no?
No nos pasó.
En el hotel donde estáis alojados los actores, que de repente...
Pero es que es buen lugar para que ocurra. O sea, dentro de una ficción. Quiero decir, pero es una ciudad muy misteriosa, muy romántica también, pero muy especial. En Sintra, o sea, son muy creyentes y creyentes en la espiritualidad. Entonces salían a veces noticias, ¿no? O te contaban historias de cosas que habían ocurrido en Sintra o en algún hotel de Lisboa, no en el nuestro, no en el que rodábamos.
Pues contó alguien una leyenda urbana, como que en Sintra se inventó el sintrón, por ejemplo. ¿Te imaginas?
Pues no llegamos a esa, pero en Sintra íbamos todos los días y veníamos, y era una hora y pico de trayecto y había unas caravanas ahí que las ponían de descanso y yo cuando nos íbamos tuvimos casi 2 semanas haciendo este trayecto, llegábamos, había una energía de enfado, estábamos enfadados porque los atascos eran enormes, claro. Atascos en Lisboa, para salir de allí te mueres. Entonces yo dije, oye, ¿me puedo quedar yo aquí en la caravana? O sea, ¿la caravana se queda aquí todas las noches? 4 caravanas había. Sí, digo, ¿me puedo quedar yo en una de ellas? Y todos me insistían en que no lo hiciera, pero al final convencí al productor, me vio así un poquito alma de hippie y dijo, bueno, no creo que haya problema en que Alejandro se quede. Así que me quedé. Entonces cuando me quedé, me empezaron a preguntar si había notado cosas raras y yo, no. Entonces ya cuando pasaron los días ya me confesaron que en esa montaña pasaban cosas raras, que habían como espíritus, que a veces veían pasar a gente con túnicas blancas. Yo la verdad es que no viví nada extraño, pero me quedé 6 días y al 6º día decidí dejar de quedarme por las noches en esta montaña, te lo digo en serio, porque noté algo raro. Lo confieso aquí, no lo había dicho hasta ahora, ¿verdad?
Por favor, qué maravilla. Pero sí. A mí es que estas cosas me flipan, te lo juro que yo me pagaría por vivir esas cosas. Yo quiero que me lleven a estos sitios. Aparte de Iker, que ya lo
he dejado. Pues vete a Sintra, vete, ya me cuento.
Te lo juro que me encantaría, me fliparía.
Yo estuve una semana súper normal y paseaba por la montaña, bajaba hacia el pueblo, me hacía rutas largas porque siempre me levanto temprano. Y ya el último día había unos cuidadores que se quedaban porque se quedaba todo el material de cámara y sí. Y se quedaban allí. Y eran además unos buenos personajes, gente que tenía vida, gente con pistolas porque habían sido seguratas o guardaespaldas y tal, y ahora los contrataron para esto.
Me encanta que eso sea gente con buena vida, gente con pistolas.
Gente con experiencias de, ¿sabes cómo?
Sí, sí.
Entonces, el último día, cuando me levanté al día siguiente por la mañana, ¿qué tal la noche, Alejandro? Me decían, Alejandro. Y yo, bien, la verdad. Digo, hoy he notado algo raro y me he levantado un poco raro. Y me dicen, sí, anoche pasaron cosas. Digo, ¿pero qué cosas pasaron? No lo sé, pero el perro ladró. Y como ya sabes que aquí pasan cosas, ya me habían contado, y ellos viven con esto. Como ya sabes que aquí pasan cosas, y yo, ¿pero qué cosa pasó anoche? No puedo explicar, pero noche fue noche diferente. Yo ya dije, bueno, pues no me voy a quedar aquí más, porque qué necesidad.
Me encantaría que te lo hubiera explicado con la voz de Rajoy. Aquí pasan cosas. Como que pasen cosas ya, que la voz es asociada a Rajoy esté en ese tono siempre.
En Lisboa pasan cosas, ¿no?
En Lisboa pasan cosas. Como que ahora vas a probar la tercera patata.
La tercera.
Esto te va a gustar. Oye, las patatas estas de Kitchen 154 están... ¡Buah!
Están buenísimas, ¿eh?
¿Qué tal?
A ver... Bueno, pica.
Pero pasan cosas, pero...
Pasan cosas.
Asumibles.
Pero te cambia hasta la mirada cuando lo haces.
Es que luego inflaba los carrillos, Rajoy, y decía, pasan cosas. Efir, él no decía mucho efir al final. No decía kefir, no. Efir. Para decir, es decir, decía... Efir. Bueno, tú empezaste muy jovencito con la tele, los medios, como reportero con 13 años en Canal 7 Atlántico. Uh-huh. Y, por ejemplo, cubriste los carnavales de Tenerife. Yo me imagino que esto te habrás visto más de una vez, pero por la gente que desconozca esta faceta de Alejandro...
¿Me vas a hacer esto, en serio?
Sí, mirad, mirad, mirad.
El policía de los rebeldes. Ya nos vamos para...
Habla con un niño. Cuidado.
El policía de los rebeldes. ¿Cuál es la clave?
Y un peine para tu culo.
Y un peine para tu culo.
Se queda flipando.
¿Y por qué esa es la clave?
No sé.
¿Para mí sí?
Para mí
sí. Para ti sí. Y ya eres policía oficial, encantado, encantado.
Bueno, esto es como un concurso de disfraces, entiendo, que iba buscando una clave y le dice el niño, un peine para tu culo. Alejandro se queda como diciendo, bueno, pues seguiré.
Un peine para tu culo.
¿No te acuerdas de este momento?
No me acuerdo para nada.
Es que ser reportero no es fácil, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta asociada a esto, alguien con el que no te puedes enfadar y que también es muy jovencita. Tiene 9 años y es mi hija Emma. Adelante, Emma.
Hola, Alex. Te sigo desde Compañeros. Tú fuiste una estrella siendo niño. ¿Se puede decir que eres el Macaulay Culkin de Tenerife? Y en ese sentido, ¿tú también te abriste tu propia cuenta para que tus padres no te quitaran el dinero? Esta última pregunta me interesa a mí especialmente. ¡Muchas gracias! ¡Y un peine pa' tu culo! ¡Besis!
También es imitadora, mi hija. ¿Sabes?
Qué maja, qué buenas preguntas, ¿eh? No me nada que ver, pero por supuesto que nada que ver. Porque, madre mía, la que se habrá comido el Macaulay Culkin, porque sigue siendo viva esa energía, esa esencia y,
pero está apagado, y esa fama. Está apagado. ¿No lo has visto? Bueno, últimamente apareció en unos Oscar, creo que estaba ya como un poco renacido.
Sí, sí, sí.
Pero estaba chupado, amargado. Claro, es que no es fácil.
No fácil, no. No, para cualquier niño. O sea, la exposición y los de hoy no sé cómo lo harán. La verdad. O sea, yo estaría muy, muy atento si tuviera un hijo y saliera una serie de estas planetarias, porque no sé cómo lo harán. El tema de la exposición es muy difícil de llevar. O sea, se puede llevar, pero sin darte cuenta te va. Bueno, y tú como adulto lo sabes también.
Sí, sí, sí,
o sea,
estar
en las casas de las personas y que esa energía te arrolle constantemente y que opinen sobre ti, que te pongan comentarios tanto positivos como totalmente negativos, quieras que no, pasa factura.
¿A ti te pasó factura esto de joven? Porque yo en alguna entrevista tuya te he oído que, o sea, que te... Claro,
sí.
Fue arrollador en tu momento también. ¿Qué tuviste que cambiar de tu vida o qué hiciste... O no hiciste nada, o dejaste que eso pasara por sí solo, porque claro, luego te viniste después a Madrid, pero en esa época he oído entender como que te cambiaste hasta el número de teléfono de tu casa.
Sí, bueno, me lo cambié yo, no, lo cambiaron mis padres porque yo era muy niño, pero es que llamaban, en mi época, claro, yo hacía un programa de carnavales, los carnavales era lo que más se veía en Tenerife, y el canal que daba todo eso en directo constantemente era el Canal 7, que era donde yo trabajaba. No solamente lo emitía en directo, sino que luego lo repetía todo el rato. Era la época en la que se repetía la programación sin pudor. Entonces yo en carnavales podía estar en pantalla 20 horas al día, porque en cualquier momento que pusieras el Canal 7 estábamos los que presentábamos.
Eras el Miguel Ángel Revilla de la época, en todos los canales estaba ahí.
Y más salvaje aún, sí, sí. Entonces todos los habitantes de Tenerife que tenían tele me tenían que ver en algún momento de su vida y sobre todo en carnavales. Entonces, claro, viví momentos de que me esperaban en la puerta de mi casa, de que llamaban constantemente, está Alex, está Alex. Ya claro, llamaban niñas de mi edad, de 13 años, de 12 años o de 15, porque se había generado eso. Entonces, yo en el momento estaba muy feliz y como si nada, pero a los 17 y 18, cuando ya llegué a Madrid, me di cuenta qué liberación fue para mí haber salido de Tenerife. O sea, que hubo algo de huida en mi salida de Tenerife. Y luego tuve toda mi juventud para lidiarlo. Que luego realmente... Lo que vas aprendiendo es que a todos nos toca algo, nos toca un Macaulay Culkin o lo que quieras, como lo quieras llamar, una enfermedad, una situación, que es lo que ha venido para ti, para hacerte quién eres tú hoy en día y quién soy yo. O sea, que lo miro todo con muchísimo cariño, con lo que me ha tocado para estar hoy aquí.
Pues piensa que esos niños niñas que te perseguían con 12, 13 años ahora están esperando que vuelvas con 30 años más.
Me he encontrado alguno.
Sí, ¿no?
Claro, porque al final creces y a veces me encuentro con alguien que tiene 45 años, 40 años, y que me dice, joder, ¿sabes que yo un día te seguí hasta la puerta de tu casa, la laguna?
Perturbador, ¿eh?
Claro, y yo, anda, ¿qué dices? Sí, sí, qué locos estábamos. Digo, sí, efectivamente, sí, sí, estás bien a día de hoy, sí, muy bien.
La locura, sí. La locura continúa, pero en este caso del picante en este programa,
oye,
porque
bien.
Vamos a probar la cuarta. Vamos a meter ritmo al programa, porque yo me encantaría estar hablando contigo 6 horas, pero esto tiene una duración.
Me lo hice esto con una patata en la boca.
Uh-huh. ¿Bien? ¿Mm?
Bien.
No. Oh, qué tío, qué titán.
No me ha agredido, o sea, veo del mismo. Me ha parecido parecido al anterior. No quiere decir que las siguientes no me vayan a destrozar, pero.
¿Tú sabes que tú tienes un vecino de voz? Yo tengo una teoría de los vecinos de voz. Esto lo llevo haciendo en la ventana en la radio con Francino un montón. En la SER. Que todos tenemos voces parecidas y hay famosos que tienen la voz próxima. Y en tu caso,
a ver,
he encontrado. Lo que pasa que es verdad que tienes que modificarlo un poquito, pero por cómo es el tono tal y cual, para mí, tienes un parecido a esta persona vocal. Vamos a ponerlo.
En esta biblioteca hay muchos libros, pero hay dos que les tengo un especial cariño. Son estos dos. Uno es una antología de la Ilíada y de la Odisea de Homero y otro es una antología de la Eneida de Virgilio. Les tengo cariño porque son los libros con los que yo los traduje a Homero y a Virgilio cuando estaba estudiando letras en el instituto, en el colegio. Y ahí tienen
bueno,
todavía,
él pues, tiene como un tono más nasal, más agarra aquí, pero por el timbre, tío... Yo creo que puedes llegar a ser Arturo Pérez Reverte si tú quisieras.
No. O sea, bastante es conmigo mismo y con existir cada día que
¿tú podrías hacer una imitación de Arturo Pérez Reverte?
A ver, si me vuelves a poner...
Vamos a poner otra vez el audio de...
Y lo intento, de sí.
En esta biblioteca hay muchos libros, pero hay dos que les tengo un especial cariño.
Si te pinzas la nariz...
Uno es una antología de la Ilíada y de la Odisea de Homero.
En esta biblioteca hay muchos libros, pero hay dos los que tengo un especial cariño.
Oye, ojo, ¿eh? ¿Te podrías decir algo tipo como diría el Pardiez? Como les peté el otro día a un usuario en Twitter. Váyase a la mierda. No, es que tienes una voz... Algo lo puedes aproximar.
Bueno, puedo intentarlo. Realmente cuando vi a Viggo Mortensen haciendo el papel en el que tanto tiempo, tanto trabajo, me gustó verlo reflejado en la gran pantalla.
Tío, es Arturo Pérez Reverte Evolution. No. O sea, escríbete un libro ya. Insulta por Twitter.
Oye, ¿sabes como que me estoy volviendo loco? No sé si será el picante o que imitas a mucha gente. Te acabo de escuchar ahora mismo como Santiago Segura.
Sí, a mí eso me sale también. Lo que pasa es que he hecho poquito. O sea, es verdad que ahora bueno, estaba un poquito enfadado con la SER, con un periodista de la SER, por la crítica que me hicieron a Torrentes. ¿Eh? Pero ¿qué? ¿A Torrentes, presidente? ¿Qué esperas? Fíjate qué pasa, de ese tono amable, bajito, de repente, a veces el Torrente, que todo el mundo invita a Torrente, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Lo clavas.
A ti si te ofrecieran hacer un vídeo, es decir, un biopic de alguien, no solo de Reverte, tú, o sea, o tienes en órbita algo, te han ofrecido esto, ¿tú lo harías? ¿Te sentirías cómodo? Y dije, vas a hacer el biopic de este personaje.
¿Sabes de quién hablé una vez? Y me hizo, o sea, luego... te digo dos opciones, la opción divertida y la opción más seria. La opción divertida de siempre ha sido Rafael.
Wow.
Es que sí, es que me gusta a mí.
Oh.
Bueno, claro. Siempre, siempre he tenido como un Rafael dentro de mí.
Ahora tiene esa voz que es más así, más tranquila, más de muchas gracias. Y se le va un poco a Iniesta de vez en cuando. Muchas gracias, soy Andrés Iniesta. Pero es un muy buen personaje.
Sí, total. Y luego está, que lo imitas también, pero yo no lo sé imitar, Rafa Nadal. Creo que podría hacer un biopic de Nadal.
Mm. Tendrías que empezar a muscular mucho
la ceja,
para
¿no?
subir la ceja y tener defecto de piel, que es cuando tienes poca piel, pues se te sube la ceja, entonces estás así. Y bueno, ciertamente increíble. ¿Sabes lo que hace Rafa Nadal? Te doy un consejo para si lo haces.
A ver.
Que es que se pregunta a sí mismo y se responde a sí mismo. Entonces te habla y dice que si, bueno, podría retirarme el año que viene. Qué duda cabe. Que si alguna vez podría ser presidente del Real Madrid. Todo puede pasar, ¿no? Esto...
Es increíble.
Si quieres lo puedes intentar ahora conmigo delante, me sentiría súper honrado, ¿verdad?
Ostras, pero es que no sé.
Es como un poco... Y luego a veces es como que sube mucho o baja el volumen abajo y no se entiende nada, pero sube otra vez rápidamente, ¿no?
A ver...
No ahí, sea, ahí, ceja sí. Bien, ceja bien.
Que sí podría ser presidente del Real Madrid.
A ver. Que sí podría ser presidente del Real Madrid.
Que sí podría ser presidente del Real Madrid. Pues sí, bueno, no. Pues no lo sé.
Es muy gracioso verte poner la cara.
Tratando de imitarte a ti.
Bueno, pues mira, ahí tenemos dos opciones para que si te ofrecen un biopic de Rafael o de Rafa Nadal, oye, que seas, que te ofrezcas como que te postules directamente.
Muy bien, sí. Gestos, tal, lucha, sí, me gusta.
Vamos a pasar a la quinta patata.
Uf.
Porque esta es un antes y un después.
Ya me imagino.
Quinta patata para Alejandro García, nuestro tabasco. Yo ya me pongo leche. Te doy una señal con esto. Ahora.
Ahora ha actuado.
Ahora vas a poder imitar a Rafa Nadal. Ahora sí que te va a quebrar la voz.
Madre mía, ¿eh? Es muy ingrato el programa, porque cada de casa es imposible que sientan un poquito lo que yo estoy sintiendo ahora mismo.
Claro, no es nada físico de te voy a ver sudar subiendo una pared, una claro, roca. No, no, es...
Me comí una patatilla y ahora mismo tengo ganas de echarla. A ver, ¿me está viniendo hipo? ¿Puede ser?
Puede ser. Tienes leche para ayudarte, es lo que calma más el picante.
Vale, a ver.
Tú mismo, ¿eh?
Agua bien.
Agua. Epa. Es más transitoria, pero tú verás.
No, porque es que quedan tres, me voy a administrar.
Bien. Me llama la atención una cosa, y es que no tienes, bueno, no, hasta el día de hoy no tienes Instagram.
No.
¿Cómo es posible desarrollar una carrera de actor hoy en día sin redes? Es como un futbolista sin tatuador, por ejemplo. O sea, como el que... ¿Qué es posible, me refiero? Tú me puedes...
Joder, sí, estás potente, ¿eh?
Tú me puedes dar a mí una razón y decir, mira, se puede hacer y papá, porque a mí me ha funcionado y hago esto. No sé qué trucos, porque yo, por ejemplo, me estoy intentando quitar de las redes, pero no consigo desintoxicarme todavía lo suficiente.
Yo creo que puedes. Sí, se puede. Va a ser súper difícil. Yo no puedo comer las otras tres, ya lo estoy viendo. Tengo la lengua ardiendo ahora
mismo.
Te
sorprenderías, ¿eh? Yo te digo que la siguiente, si avanzamos después, te va a gustar.
¿Sí? Bueno, venga, vamos.
A ver. No, ya está sufriendo.
Voy a poner la leche.
Leche, agua,
no,
todo.
Es mental. A ver, se puede. Entonces, se puede vivir sin el Instagram. Lo he hablado con muchos compañeros. De hecho, con compañeros que no lo tienen. Ganarás menos dinero probablemente. Te perderás algunos proyectos que busquen más alguien que tenga Instagram, que busquen gente más mediática. Pero al final, el trabajo de actor es muy amplio. Bueno, y cualquier trabajo, porque hablo con mucha gente que me dice, es que yo, pues mis pinturas las he vendido por Instagram, yo ahora doy clases particulares y gracias a Instagram. Sí, lo otro quizás es un camino más largo, pero es un camino más artesanal que tiene también a su gente. Se puede hacer de las dos maneras.
Vale, ¿y tú crees que lo de... Yo no sé si fuiste a los Goya, el último Goya?
Año no.
Vale, que en caso de ir, claro, sin Instagram... No conocería ni a la mitad de los influencers que fueron. Porque claro, con todo lo que se armó con los influencers y esas cosas, que yo lo que... O sea, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Yo lo que pienso es que puede todo el mundo ir al cine. Efectivamente, alguien lo dijo, no sé quién fue. Que está guay que vaya la gente de cine, todo el mundo de cine, de hecho, de los que hacen cámara, a los que no, a los técnicos, y que si vas invitado, por lo menos que te prepares algo. ¿Qué menos? Es decir, que estoy yendo a una gala de cine. Es como si yo voy a presentar un evento de coches, de Fórmula 1, me tendré que preparar algo.
Sí, es que realmente yo a día de hoy siento que no soy quien para decirle nada a nadie. Nada a nadie. Yo lo que me diría a mí mismo, si me invitan a cualquier lugar, es que por lo menos sepas saber quién eres tú, saber si me llevan una entrevista, saber quién me va a entrevistar, y si me llevan una gala de agricultura, pues saber de qué vamos a hablar. Pero como influencer, como guionista, como actor, como director. O sea, probablemente si hablas con cada uno de ellos, habrá visto todo el mundo todas las películas, sabrá todo entrevistador de lo que está hablando. Es que para mí el mayor trabajo es conmigo mismo. Tengo mucho aquí que arreglar como para estar diciendo a la gente que arreglen.
Él es influencer de ti mismo. Me molaría este titular, ¿no?
Pues sí, mira, pero sin redes, ¿eh? Ya es como la bomba.
Esto es complicado, a ver cómo te escribo yo cuando salga la entrevista, pero bueno, ya veremos qué hacer.
Ahora te dejo el teléfono.
Vale, pues esto es una de las misiones del programa. ¿Te imaginas? Solo había la entrevista contigo para conseguir tu contacto. No. Pero vas a sufrir un poquito más.
Me toca la siguiente. Es más fuerte.
Te va a gustar.
Potencialmente.
Es que claro, esta Tabasco te mete tal leche,
claro,
que creo que te vas a ver menos picante.
Vale, confío en ti.
Hoy no es martes, pero puede haber un asesinato.
Vamos allá.
Hace así como, sí, claro, hombre, estás mejor.
No, espérate, he hecho así como de
por todas. Ha hecho gesto de Rafael. Que sabe nadie.
¡Qué bueno! De lo que pica o no pica en este mundo.
Te aproxima bastante, además, cantando, ¿eh?
Bueno, basta.
El otro día entré en una tienda de
¿Qué?
En un herbolario dije, es sándalo. ¿Dónde es sándalo? Venga, sándalo. Hasta luego. Solo se me dan chistes malos.
¿Qué?
Oh. Digan lo que digan, el picante, amigo. El picante hace mella. Bueno, has participado en Antidisturbios.
No, pero no, o sea, ahora tenemos que seguir como sí. Nada, ¿no?
Claro. El Inmortal, Jauría. Es decir, has hecho de policía, de narco, de un miembro de la manada. ¿Tú en esos momentos llegaste a pensar, a ver cuándo me cae una comedia romántica, por favor, que lo necesito?
Pues es lo que estoy rodando ahora mismo.
¿What?
Sí, totalmente. Lo necesitaba como agua de mayo.
Pero quiere decirse, ¿es una comedia romántica que, digamos, suple todo eso por otra parte? ¿O vas a tener que rodar 7 comedias románticas más para curarte de lo otro?
No, hombre. No. Afortunadamente estoy sano y cada vez te encargas más de comer poco picante, porque es que no puedo hablar. De cuidarte, al final es un trabajo, como otro cualquiera. Es un trabajo.
Pero creo que como actor me refiero, o sea, de esta última no se puede decir nada seguramente, porque esto no podemos hacer spoiler, pero está rodando una comedia romántica.
Pero que es una comedia romántica con un personaje muy bonito, que es un padre de familia, tiene una hija, me encanta rodar con hijos.
¿Padre no hay más que uno 7?
No. ¿Qué no puedes decir, Santiago, de la saga? Pues
fíjate que voy a aunar las dos ahora y voy a hacer Torrente no hay más que uno. Y así, mira, para extender a la saga, Miguel.
Ya 400 millones de recaudación.
Bueno, ¿para qué?
No tienes límite.
Deja algo para los demás. No, sí.
Exacto.
Claro, tú rodando estas, que tengo una pregunta interesante, porque claro, llegó a coexistir en ti. ¿Antidisturbios puede ser y Jauría o no sé, dos?
Sí.
Es decir, ya sé que eres actor, ¿vale? Y que tú tienes la capacidad para entrar y meterte en el personaje, pero, hostia, ¿no te volvió como más de repente inconscientemente más violento en general? Más violento en el sentido de el estado de ánimo, de no de partir cosas.
No, además, entiendo lo que dices y por supuesto que en el momento esa energía está ahí, pero es más, puede ser afectar más el vivir todo eso, verlo y sentirlo cada día, ¿sabes? O sea, te da más tristeza que violencia. O sea, me afectó más la tristeza. De estar contando esas historias, de escuchar historias, porque al final cuando cuentas algo así te cuentan otras historias, te tienes que buscar mucha información y toda esa información, es como si estás todo el día buscando información sobre animales muertos. Imagínate qué barbaridad te acabo de contar. Cuando haces personajes así, estás viendo imágenes feas durante la preparación y transitas por emociones que son feas, que por eso digo que al final el trabajo está en cuidarse uno mismo constantemente desde que digan corten. Y ahora mismo no me pilla el toro en ese sentido. O sea, ahora cuido mucho y de hecho disfruto mucho de hacer comedia y por eso estoy cogiendo esta con unas ganas, con una compañera maravillosa que cuando...
¡Qué guay!
Cuando lo digamos sé que mucha gente se va a alegrar, pues nosotros dos que nos hayamos vuelto a reencontrar.
¡Uy! Uy, ese tono de imitación ahí da un spoiler también, cuidado.
Nosotros dos.
Mira, me molaría que ahora fueras, por ejemplo, bueno, le estaré muy atentos a esa peli, desde luego, que vayas a una manifestación ahora y le digas a los antidisturbios, que soy compañero. Te digan, no.
Me lo dicen ellos, ¿eh?
Hostia.
No. Ya no es la primera vez que alguno ve por ahí y dice, hombre, si tú has sido compañero, joder.
Es que claro, te entiendo por esa parte. A lo mejor llegas al punto de no anestesiarte y decir, es que te tengo que pegar. Es que es así. Y ya está. Me provocó una violencia interna esa serie muy guay, porque además estabais todos tan bien, tan bestias. O sea, Jovi, sí. Tú, todos. O sea, me flipo.
Prieto, bueno. Raúl Prieto, sí. Raúl Arevalo, Patrick Criado.
Sí,
menudo grupazo. Victoria Luengo. Sí. Es que hay, la verdad que cuando ocurres con un, perdón, claro.
No, si es que es lo que menos puedes soltar ahora ya.
Con un director como Sorogoyen, ves qué bonito es cuando alguien le pone tanto talento y trabajo a este oficio, porque todo es hasta fácil. Resulta muy sencillo lo de trabajar con él y hace que todo tenga sentido. Hace que este trabajo sea mucho más liviano de lo que suele ser. Lo que pasa es que si te pillan una serie como Antidisturbios, es inevitable que te afecte de alguna manera. Pero no fue una gozada. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo.
¿Y el programa qué tal lo llevas? ¿Va a ser uno de los recuerdos más bonitos que has tenido los últimos meses o no?
Es curioso, ¿eh? Porque el picante te lleva por otro lugar, o sea, te olvidas de preguntas y respuestas, se te va la pose.
Esto
que
estaría
yo
muy bien.
Cada vez tengo menos, pero cuando desgraciadamente últimamente las entrevistas estás muy atento porque no quieres ser el prota esa semana de nada, ¿sabes? Quieres llevar tu vida tranquilita y con esto es imposible.
Pues vamos a la séptima porque esto está a punto de acabar. con los dos mejores picantes del programa en cuanto a intensidad.
Pero a saco, ¿no?
Puedes tirar las vueltas si quieres, pero yo te recomiendo que llegue a este punto.
Está entrando en trance.
No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.
Autoconvenciéndose. Venga.
Joder. Es jodida, tío.
Venga.
Vale. Ok. Yo creo que puede ser este el límite por arriba. No. Uf. No, ¿sabes qué pasa? Que se queda aquí. No baja. Es puñetera.
O sea, baja, la patata ha bajado, espero, pero baja. La sensación no.
La sensación no baja, sigue estando ahí.
Bueno, Alejandro, pues...
Tengo un sudor frío ahora mismo.
Tienes ahí nuestro bochán, si quieres ponerte el papel higiénico en la frente, en los sobacos, donde quieras. Haciendo cine, ¿cuál ha sido el momento más peligroso que has vivido? ¿Y por qué cuando casi te detienen haciendo de ruso? No está.
Espera.
Se ha ido, ¿eh? Ahora vuelve, Alejandro, ahora vuelve.
Ensayando kamikaze. Ensayando kamikaze, te refieres a eso, ¿no?
Algo sí que he oído.
Sí,
que
casi... O sea, no llegó a tanto, pero. Pero la situación sí ocurrió. O sea, que llegué a un hotel con. No lo haría ahora mismo, la verdad. Pero es verdad que era muy práctico sacar a pasear el personaje.
Tú hacías de terrorista ruso.
Sí.
Vale, esto ponemos antecedente por si hay alguien que no ha visto la película.
De Zlatan.
Pero conseguiste un acento ruso bastante canónico, me han dicho. Bastante bien, muy bien.
Claro, el reto era muy grande porque era una comedia. Era un terrorista ruso y yo venía de hacer Tierra de Lobos y que todo el mundo hubiera visto Tierra de Lobos. Entonces yo con Raquel Pérez, que trabajé este personaje, le dije, es que es muy difícil que me crean. Es que acaban de ver Tierra de Lobos hace poco y es que soy yo, es que es otro prota. Y en una comedia... Que va a apoyar muy poco la creación del personaje, que ya sabes que es otro ritmo, otro...
Sí, sí.
Madre mía, esto pica un montón.
Total, que él estaba alojado, veáis como avanzando en la anécdota, estaba alojado en un sitio, en un hotel.
Entonces digo, venga, lo intento.
Lo vas a conseguir, parece que no, pero lo vas a conseguir.
No te voy a olvidar, ¿eh? O sea, supongo que todos los que vienen al programa no olvidan esta entrevista. Entonces le dije a Raquel, me lo dijo ella, hay que sacar a Zlatan a la calle. Tienes que quitarte ese miedo, porque al final, cuando ruedas, tienes el feedback del director, pero nunca sabes qué va a ocurrir, ¿no? con ese personaje. ¿Mm? Yo necesitaba hablar contigo y que tú me creyeras. Así que, y además, sobre todo, con el personaje buenazo que era César Bravo, que creyeran que este personaje podía ser un terrorista, podía tener esa dureza que tenían los de Kazajistán en la mirada.
Sí, se está haciendo un fade out a sí mismo.
No puedo.
Pero yo te aconsejo una cosa, Alejandro, que resume. Porque cuanto menos hables, es mejor para ti.
Entonces...
Se va a ir tocado un tío de 2 metros casi, cuidado, ¿eh?
Si es martes es asesinato.
Estás a punto de hacer.
Acaba de estrenarse, lo tenéis ya en Disney Plus. Esto es lo último que voy a decir, creo. Muere Pedro Casablanca en el primer capítulo, estoy teniendo como. Entonces fuimos a un hotel y dijimos al señor del hotel que o me cerraba el hotel o iba a tener problemas conmigo.
Pero os lo dijiste. Cérrame el hotel.
Sí, no recuerdo cómo era porque ahora hacer una invitación de eso es raro, creo que sí que hablaba como día así, me ponía como una cosa así, siria, ¿eh? Y le decía, si no va a cerrar el hotel, va a tener problema conmigo, ¿eh? Hostia, y puse sirio con él, puse sirio en la mesa, va a tener problema.
Hostia, me está cojando.
Y entonces el señor se empieza a asustar. Y coge el teléfono para... él me amenaza como que va a llamar a la policía. Dice, no, usted o se marcha de aquí, tal, o llamo a la policía. Digo, a ver quién se va a ir de aquí. Y me puse así como metido en el personaje. ¿Mm? Y todo esto controlado con Raquel Pérez todo el rato al lado mío. Entonces coge y hace el ademán de llamar a la policía. Y como si fuera una cámara oculta, le dice a Raquel, no se preocupe, ya nos vamos, estamos haciendo un trabajo, ya nos vamos. ¿A que sí nos vamos? Zlatan y tal. Y yo, bueno, lo que digo. Y cogimos y nos fuimos del hotel, y este hombre, pobrecito mío, la verdad que nunca lo volví a ver. Habrá tenido una anécdota que habrá contado, bueno, lo que pasarán en esos hoteles en el centro de Madrid, que no sepamos.
Tú imagínate ese señor, ese recepcionista, diciendo a sus amigos: pues no ha venido el idiota de Alejandro García, le he tenido que echar. Que
se venía haciendo, y yo haciéndome que le creía.
Bueno, pues nada, vamos a proceder a la última patata, que es...
¿En serio?
Nuestra salsa en la voz. Estás a punto de completar el camino de los héroes. Puedes tirar la ruleta, tú mismo.
No, vamos, vamos.
Pero creo que si es martes de asesinato...
Lo merece, no.
Lo merece. Yo en el fondo pienso, si lo hago cada semana, debería estar 100% inmunizado. Pero no, estoy a un 70% inmunizado todavía. O sea, todavía me duele. El otro día, de hecho, que estuve en la revuelta con Broncano, fui a normal y probé la última salsa sin probar antes casi ninguna. Con lo cual, de 0 a 100... Como la que estás sintiendo ahora mismo.
Esta también es durilla.
Está la gente aquí, compañeros de Disney Plus, Disney Plus.
Disney Plus.
Que te están viendo el Plus totalmente. O sea que...
Sabes que para no olvidarnos del Plus, nosotros tenemos una coña que es como Disney Plus. Claro. Entonces con eso ya nunca te olvidas. Entonces yo no digo Disney Plus, sino digo Disney Plus. Esto la gente dirá, ¿qué le pasa? Es como Rafa Nadal. O sea,
esto lo hace Ángel Cristo con los leones. Tú esto a lo mejor no te acuerdas. Ángel Cristo, un famoso domador, cosa muy boomer, que le hacía a los leones. En vez de sit, lo hacía plas,
plas. Es verdad.
A lo mejor el Ángel Cristo es el inventor del plas del Disney Plus.
Bueno. Te digo una cosa muy rara que me está pasando. Esta me está permitiendo hablar mejor que la anterior. A lo mejor estoy ya empezando a entrar en una especie de inmunidad.
Estás.
O no, no sé. O me estoy yendo muy lejos, no sé.
Bueno. Vamos a terminar con un reto que te he preparado pequeñísimo, nada más, porque después de este papel de ruso, yo creo que lo has demostrado ahora mismo. Tienes nociones perfectas del idioma. Me gustaría que leyeras en ruso, o pronunciando en ruso, definiciones que te voy a dar, ¿vale? Ahora mismo, de cómo se diría algo en ruso, ¿vale? Tienes simplemente la respuesta aquí, en negrita, y yo te voy a decir, ¿cómo se diría, por ejemplo, en ruso, insecto?
Moshka.
Perfecto. ¿Cómo se dice en ruso te voy a joder la vida sin importarme el tiempo que me lleve y voy a coger lo que no es mío?
Vladimir Putin.
Y esta es complicada, cuidado. ¿Cómo se expresa mucho afecto en ruso a un periodista deportivo español?
Manu Carieño.
Me imaginaba diciéndotelo Manu Carreño.
Carreño.
Un saludo a Manu Carreño, por cierto, compañero de la SER, que no quiere venir a las bravas nunca. Pero tú sí. Y tú has acabado ahora mismo el reto de las bravas.
Está hecho, ¿eh?
Y Alejandro García se convierte en nuestro miembro del Hall of Fame número no sé cuánto. Te hago la imposición de la medalla. Pues mira, imagínate, a 4 temporadas, 40 programas por temporada, ya tienes aquí la medalla que te atesora, que te introduce en la categoría de Hall of Fame.
Bueno, pues lo quiero dedicar a mis compañeros de SEMEA, que es Si es martes es asesinato.
Uy, SEMEA, Dios mío, suena raro así, pero bueno, vale.
Mis compañeros de Si es martes es asesinato.
Vamos a poner la imagen también para que todo el mundo recuerde que está disponible desde el 31 de marzo ya en Disney.
¡Plus!
Espera, bueno, no he cogido la cámara. En Disney.
¡Plus!
Ahí estamos.
Sí, Ana Wagner, Ima Cuesta, Biel Montoro, Luisa Gabasa, Saida Benzal, Mía, bueno, Gorka Lasaos, a todos, un sinfín, Xavi Lite, un sinfín de personas maravillosas que no están sudando ahora aquí conmigo, pero sé que muchos de ellos lo harían encantado porque se comió mucho en Lisboa.
Pues ya sabes, puedes transmitírselo para que vengan a las bravas.
Wow.
Estaremos pendientes de todo lo que hagas en general en tu vida, de esta comedia romántica nueva también, del próximo biopic de Arturo Pérez Reverte o Rafa Nadal o Rafael. Mira, si quieres podemos despedir el programa. Como
¿Te
Rafa
puedo pedir
Nadal.
Un favor?
Dime.
Como Carlos Herrera, por favor.
Como Rafa, pero lo hacemos los dos entonces. Hay que grabar un poquito la voz, hacerla más evidente. ¿Qué podemos decir, Alejandro?
¿Qué podemos decir?
Que si es martes, si es Semana Santa llueve y si es martes es asesinato. Subimos la sintonía de la brava, venga, vamos ahí. Y la bajamos. Alejandro García, digo lo que quiero.
Me ha gustado mucho estar aquí. Y con esto nos vamos.
Vamos a tomar un poquito de jamón, venga.
jamón guijuelo, mejor jamón.
Eso es, la bodega de hermanos... ¿eh?
Hermanos guijuelo.
Hermano guijuelo no, sería hermanos... espérate.
Calatrava.
Hermanos Calatrava. Porque todo lo que entra sale acaba con la patata brava.
Un abrazo enorme, Alejandro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.